Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Aquí estamos todos. Ya es la hora. Son las 10 de este sábado 24 de noviembre y veo por ahí a Jesús García Ercilla controlando el barco, a Marcio Ortega, en el puente de mando a Diego González y a Sofía Gonzalo y en el pelotón a Mikey de Toro, a Paloma Paulete, a Rodríguez Tapia y a servidora, que te saluda Cristina López Schlichting. Loca. Begoña Gómez me trae loca. Yo no sé qué modelo me gusta más, si el traje despampanante con el que se lució en la escalerilla del avión de La Habana o el vestido ligero verde con el que deslumbró por las calles del barrio viejo. Voy a preguntarle a Lomana. Es que hay que ver los osas que eran las señoras de Rajoy y Zapatero. Esto sí que es nivel. Si teníamos los Clinton de Cádiz, el alcalde Kichi y su mujer, ahora tenemos los Obama de Madrid. Al lado de ella, él. Chaquetita al brazo, mirada interesante, paso relajado pero firme, rodeado de guardaespaldas y séquito. Lo que más puede gustar a la mujer. Los Sánchez Gómez, parientes nuestros de toda la vida, que nos llamamos López, compusieron una bonita estampa caribeña. ¡Jolín, qué cruz! ¿Se puede saber qué hacían estos señores en Cuba cuando el tratado del Brexit está haciendo aguas por nuestra incuria? Y a punto estamos de que se ratifique un acuerdo que nos niega la palabra con respecto a una colonia que está en nuestro territorio. Señores, que Cuba ya la perdimos, que lo que podemos perder ahora es Gibraltar para siempre, convertido además en un paraíso fiscal y un nido de traficantes a la puerta de casa. Como andaba jugando puros coibas y haciendo el 007, a Pedro Sánchez le pilló por sorpresa el texto de un acuerdo que no llevaba ni uno, ni dos, ni seis meses negociándose, sino 20. 20 meses. Y ahora nos dicen que no pone nada de que nosotros opinemos sobre las futuras negociaciones de la Unión Europea sobre nuestra frontera con Gibraltar. No hace ni dos meses, el 18 de octubre pasado, nuestro Obama español nos anunciaba.
Por tanto, Gibraltar no va a ser un problema para llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Y lo que queremos es, sobre todo, dar estabilidad y certidumbre a la ciudadanía del campo de Gibraltar y de Gibraltar.
¡Qué ojo! No se habla de otra cosa en Gibraltar. Como lo de Zapatero cuando aseguraba la solidez del sistema financiero nacional. En fin, insisto, como esto del Brexit solo lleva 20 meses negociándose, a Sánchez le pilló la cosa a trasmano y respondió a Bruselas con un tuit desde Cuba, que decía así. Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. El gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. ¿Pero qué va a vetar usted? ¿Qué va a vetar, hombre de Dios, si no tenemos veto? Si lo que se vota mañana no requiere mayoría absoluta. España no tiene derecho de veto. Basta la mayoría cualificada, esto es 20 naciones sobre las 27 de la Unión Europea, para aprobar mañana el Brexit y para que nos quedemos con cara de bobos. ¿Pero qué veto? En estas horas que nos quedan, para negociar a toda velocidad, ahora que el presidente y el ministro de Exteriores parece que están volando desde el sol cubano, más nos vale que Merkel y el resto se nieguen a firmar un acuerdo con el no de España, que queda fatal en un momento tan delicado como la primera salida de un socio de la Unión. Pero May, Theresa May, está inflexible.
He sido muy clara en la postura de Gibraltar. No ha cambiado ni va a cambiar en un futuro porque ese es el deseo de los ciudadanos de Gibraltar.
Pues no podemos bajarnos en las próximas horas de la burra ni un milímetro. Nos jugamos mucho. Porque si Escocia se independizase, por ejemplo, que después del Brexit podemos ver cualquier cosa, oiga, y Reino Unido comienza a desbaratarse, ¿Quién va a negociar si Gibraltar se convierte en nación independiente o en parte de España? Recordemos que es una colonia británica. ¿Los belgas van a negociarlo? El presidente es muy guapo y su mujer también. Pero yo preferiría el jorobado de Notre Dame, que parecía avispao. ¿De verdad nuestros asuntos económicos en Cuba eran prioritarios? ¿Se puede saber qué hacía ayer en La Habana el presidente cuando el Brexit nos puede costar el futuro de Gibraltar? ¿Qué hace contestando por Twitter? Es desesperante. No quiero pensar que las bochornosas alabanzas de ayer de Sánchez al impulso reformista, dijo, del primer ministro cubano Díaz-Canel, un títere del dictador Raúl Castro, o ese paseo de su mujer por la escalerilla del avión toda vestida de rojo comunista, nos vayan a costar un disgusto en Gibraltar. Encima. En fin, ¿de veras merecía la pena desguarnecer Bruselas por esto, justo en esta semana crucial? Ya. Menuda cruz. El hombre sincero. Teléfono gratuito si quieres participar en fin de semana, 950-6006. Luego tenemos el WhatsApp de sonido. Nos encanta sacar vuestras voces en antenas. 666-554000. Recuerda, 666-554000. Somos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y la cara B es lo que piensan en Cuba. Lo que piensan en Cuba de un español que alaba a Díaz-Canel, de un español que ningunea a la oposición, de un tipo que, sí, favorece a nuestros empresarios, que es cosa magnífica, no lo vamos a negar, pero que no se ocupa de los derechos humanos. Vamos a pulsar la opinión allí. La periodista cubana Joanny Sánchez es una de las líderes de la disidencia, directora del diario digital 14 y medio, que tiene mérito, porque realmente han encontrado un hueco, aunque sea más bien para dirigirse al extranjero, se ha convertido en una bloguera indispensable. Joanny Sánchez, muy buenos días desde La Habana.
Sí, buenos días, Cristina. Un saludo desde aquí, desde La Habana, para todos los que me escuchan.
Es un verdadero placer tenerte en esta mañana. Y además, como periodista, nos puedes hacer un balance del viaje ya terminado del presidente Sánchez. Para empezar, ¿qué eco ha tenido en la sociedad cubana? ¿Qué ha acogido, ha merecido? Porque aquí ha sido presentado como muy relevante en España este viaje.
Bueno, si nos guiamos, Cristina, por los titulares de la prensa oficial, diría que tiene muy poca importancia. El periódico oficialista Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, ha relegado la noticia a pequeños espacios. La televisión oficial, por ejemplo, el viernes, recién llegado unas horas antes, Sánchez a Cuba, puso la noticia de su recibimiento prácticamente en un quinto lugar después del parte meteorológico, y ojo, que no fue recibido por ninguna personalidad en el aeropuerto, sino solo por un viceministro. Pero eso es la Cuba oficial y de los periódicos. En la calle, amén de muchísima gente que está al margen de toda noticia pública u oficial que ocurre en el país, yo creo que el tirón más fuerte está en la comunidad que podemos llamar los cubañoles. Los más de 150.000 cubanos nacionalizados españoles que están esperando que este viaje les mejore la vida.
Ellos piensan, digamos, residiendo en España, que gracias a este viaje van a poder hacer a su vez inversiones en la isla.
Sí, porque es que en la Cuba de hoy se dan unos conflictos tremendos y brutales, como por ejemplo, si ahora mismo desembarca en Cuba un vasco, un andaluz, un asturiano o un gallego, puede invertir en cualquier sector de la economía, desde el turismo hasta los ferrocarriles. Sin embargo, los cubanos nacidos aquí, que se han nacionalizado españoles a posteriori, y todos los cubanos en general, no podemos invertir en nuestra propia economía. Y una de las grandes demandas de esta comunidad nacionalizada en los últimos años, gracias a la ley de Nieto, es igualdad de condiciones con sus nacionales o con sus compatriotas de la península, que en la ínsula pues se nos permita también invertir, importar y sobre todo que el gobierno reconozca la doble nacionalidad, que ahora mismo no lo hace.
Uh-huh. Justamente sobre esta cuestión me preguntaba si para los cubanos es más importante que florezca la economía de la isla o que se vaya abriendo a la economía de mercado y por lo tanto que aunque sea con sueldos inferiores los cubanos puedan trabajar en la industria hotelera, por ejemplo, o subrayar el hecho de que lo que pueden hacer los extranjeros en Cuba, ellos no lo pueden hacer. O sea, ¿hay una visión negativa o positiva de la inversión española?
Depende a quién le preguntes, Cristina. Si le preguntas ahora mismo al barman de un importante hotel de La Habana que recibe un salario de menos de $50 al mes, pero vive de las propinas que le dejan los clientes, probablemente te diría que vengan e inviertan, ¿no? Sin embargo, si le preguntas al cubano común que apenas se salpica de esos beneficios, muy probablemente lo ve como un privilegio del que gozan los extranjeros en detrimento de los nacionales. Y otro sector, como es el sector opositor, pues te contaría todo esto en términos políticos, de la falta de derechos que significa el haber nacido en esta tierra y no poder igualarse en capacidad de inversión, en capacidad de empresa, en capacidad de tener voz pública o a nivel de gobierno que padecen los nacionales en detrimento de los foráneos. Así que depende a quién le preguntes, yo creo que contestarían de manera diferente esa pregunta, ¿no?
Sí, y me imagino que el hecho de que el presidente no se haya reunido con la oposición pues no ha sido grato.
No ha sido grato. Además, pienso que ha sido un gesto innecesario, ¿no? Políticamente, hace 2 años tuvimos la visita de Barack Obama, el presidente norteamericano, que pasó mucho más tiempo que Pedro Sánchez en la isla, y Barack Obama hizo 2 cosas que a mi juicio son modélicas. Uno, se reunió con una amplia representación de la llamada sociedad civil, donde no solamente está la oposición, los partidos de la oposición, también grupos que representan los derechos de la comunidad LGBTI, la lucha contra la discriminación racial, la lucha sindical.
Los medios de comunicación como vosotros, claro.
Exactamente, de la que formo parte como directora de un pequeño diario, el diario 14 y medio, y Barack Obama logró conciliar todo eso, pero además hizo algo a mi juicio muy importante, le habló directamente al pueblo cubano sin filtros. A Pedro Sánchez lo hemos escuchado a través de conferencias de prensa, a través de lo que dicen terceros y sobre todo la prensa oficial, así que no ha tenido una locución directa con los cubanos y sobre todo no ha escuchado la pluralidad de la isla a través de estos encuentros diversos.
¿Y tú crees, dices, que hubiese sido posible que el régimen, de haber presionado por parte del gobierno español, hubiese hecho posible un encuentro así como hizo Obama?
Hubiera sido posible. El problema es que aquí se da algo que yo denomino la dinámica del espacio. Pedro Sánchez ha cedido espacio pensando que en el futuro puede recuperarlo, o sea, que los reyes vendrán, que habrá más posibilidad de hablar de derechos humanos, y no sabe que está hablando con un régimen que tiene 60 años de experiencia en escamotear espacios, que le prometen hoy A y mañana hacen Z. Entonces, esa dinámica quizás no la comprendió bien, que está hablando con un sistema que se ha mantenido precisamente en los controles de un país de 11 millones de habitantes, porque sabe mentir muy bien.
Una última cuestión. El hecho de que se haya encontrado nuestro primer ministro con el primer ministro cubano, con Miguel Díaz-Canel, ¿qué significa? Hay quien subraya que el poder realmente sigue estando en el partido y en Raúl Castro y que este no es una forma eficaz de aproximación. Otros dicen que no, que como era un viaje eminentemente práctico, daba igual.
Miguel Díaz-Canel, quien fue colocado en la presidencia por Raúl Castro en abril de este año, es un hombre que es una gran incógnita. Nadie sabe cómo piensa, pero lo que dice públicamente hasta ahora es que él es continuidad y no cambio. Él es la prolongación de la generación histórica, dígase los Castro, y no una ruptura. Y por el momento parece ser que no determina mucho ni decide mucho en cuanto a cómo funciona el país. Si eso cambiará en los próximos años, si eso cambiará una vez que Raúl Castro ya no esté entre los vivos, nadie sabe. Pero por el momento creo que es alguien que pone la cara, que dice el país está mejorando y tenemos un presidente de 58 años y no de uno de 86. pero me parece bastante baldío apelar a él en el sentido que ahora mismo no decide lo que ocurre.
Madre mía, pues si me dices que Miguel Díaz-Canel no decide, que el agente del Consejo de Estado no ha ido a recibir en el aeropuerto a Pedro Sánchez y que los medios de comunicación cubanos ponen en quinto lugar la noticia de su llegada, verdaderamente esto es una cosa de muy escaso nivel, Joani Sánchez.
Lamentablemente es así. Yo conozco a Pedro Sánchez, hemos compartido eventos tecnológicos en España creo que siempre pudo tener un camino paralelo. Más allá de las actividades y la prosopopeya oficialista de la agenda dictada de la Plaza de la Revolución, quedan otros caminos como son las redes sociales, Twitter y un montón de mecanismos para hacer llegar su voz a los cubanos. Quedan días todavía en el sentido de que hay tiempo, pero todavía estamos deseando escucharlo a él, ¿no?
Efectivamente. Joani Sánchez, muchísimas gracias. Encomiendo mucho a los oyentes seguir a Joani justamente por internet. Es una extraordinaria bloguera y de ese embrión salió este periódico que hemos mencionado al principio, el diario digital 14 y medio, que ciertamente es una ventana de libertad en Cuba y un ejemplo de arrojo. Joani, muchísimas gracias.
Gracias a ti y espero que la próxima visita sea más plural, más diversa y estemos ambas como prensa ahí. ¿Por qué no?
Efectivamente. Un abrazo. Adiós a toda Cuba.
Gracias.
Los oyentes contándonos, comentando casi al minuto esta visita de Pedro Sánchez. Cristina, he tenido que entrar para contarte todo lo que están diciendo en redes sociales.
Hola, 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 Sofía Gonzalo, hola Mikey de Toro, hola Rodríguez de Tapia, hola Paloma Paulete, hola Diego González, de los
estás?
González de toda la vida.
De los que siempre.
Sí, ¿sí? Como nosotros los Lópezes, vamos, un clásico.
Bueno, pues sí, fíjate, Laura nos comenta de ese viaje de los, no los Clinton de Cádiz, sino, como tú decías, los Obama de Madrid, que ha sido un titular que ha dejado nuestras redes completamente petrificadas. Sí. Y comenta Laura, oye, yo y me sé de dos que han dicho, pues aprovechemos que estos viajes nos salen gratis, que poco nos queda.
Le dijo, por ejemplo, Pedro, solo diré que poco se vio en su momento a la mujer de Rajoy y cuánto estamos viendo a Begoña, la de Sánchez, con lo poco que lleva gobernando y no tengo nada en contra de ella, ¿eh?
O Lucía, que nos dice estará poco tiempo en la Moncloa, pero eso sí, nadie podrá reprocharle que no ha sabido aprovechar el tiempo en lo que a viajes institucionales se refiere. Y es que ha cancelado uno más el lunes que tenía pensado para Islandia.
Sí, se iban a Islandia, que tiene 300.000 habitantes, que es un país, ya lo saben ustedes, de que no se para de hablar. Vamos, está en la boca de todo el mundo. Oye, ¿cómo va la moda en Islandia? ¿Qué tal? Me voy a comprar un coche islandés. Un reno voy a poner esta Navidad. En fin, es el último grito.
Igual le vemos por Laponia.
Efectivamente, pero Jesús, mira, Jesús nos ha escrito y justamente sobre este asunto. Dice, menos mal que ha anulado el viaje a Islandia, porque esto ya es de traca.
Justo Hugo dice, dar bola a un gobierno dictatorial como el de Cuba y no tener la decencia de saludar a la oposición. Esto es vergonzoso.
Bueno, Cristina, otro de los temas de los que los oyentes están hablando es ese pulso del gobierno por las peticiones acerca de incluir Gibraltar en estas negociaciones del Brexit. Y comenta María Ángeles, oye, tomar en serio un presidente que tiene que rectificar cada 24 horas, oportunidad de oro para los ingleses.
Nos dice Anita, otra vez más, donde dije digo, digo Diego, el gobierno camina para adelante, el gobierno camina para atrás.
Salvador, el doctor anda de viaje todo el tiempo a todas partes, menos a donde debería estar, que es a Bruselas.
Y luego...
¿Dónde está el meollo? Vamos.
No, claro.
Mercedes dice, creo que hacen falta más que ganas una gran dosis de diplomacia en este asunto, no exenta de una cierta voz en alto.
Y acabando el tema Gibraltar, Víctor dice, negociando sobre Gibraltar, me temo que al final perdemos las Islas Canarias.
Está bien visto esto. Efectivamente, amarrad cada uno vuestro pueblo, vuestra ciudad, porque lo mismo va en el lote.
La sacan a subasta.
Bueno, la actualidad ha dado para mucho más. Por ejemplo, esa prohibición de vivir en la casa familiar con la nueva pareja, las personas que ya están divorciadas. Y
bueno,
comenta...
no es prohibición, es una cosa interesante. Les contamos a los oyentes. Es noticia que los tribunales han ratificado que una vez que se ha producido la separación entre dos personas y el abandono por parte de uno de los cónyuges del hogar y permanece el otro cónyuge con los hijos, ese se constituye como hogar familiar. Y aunque la persona separada que tenga la potestad o que cuide de los críos puede tener un novio o una novia, no lo puede meter en casa como nuevo cónyuge de hecho sin renunciar a la vivienda. Se daba la circunstancia, y la verdad que yo tengo varios amigos en esa situación, de que personas que estaban pagando la hipoteca todavía de la casa familiar no podían alquilarse una vivienda, vivían con sus padres porque no tenían más dinero, y en cambio la nueva pareja de la esposa o del esposo vivía en el hogar familiar. Esto era enormemente doloroso y enormemente injusto.
Uh-huh. Nos comentan, por ejemplo, en Twitter que la medida es lógica, porque pagas una vivienda para que tus hijos, incluso tu expareja, si los cuida, pero no para un tercero que se enriquezca ilícitamente a costa de tu patrimonio. Esta sentencia no hace más que intentar regular aquello que es justo. Ya era hora.
Esa casa se puede constituir en el lugar donde viven los hijos y se van turnando los cónyuges padres para criarlos, o la nueva pareja del esposo o de la esposa puede comprar la parte del cónyuge saliente, o se puede vender, lógicamente, la vivienda.
También nos ha comentado Paola, normal, estás pagando a la pareja de tu expareja, todo porque sí, que colabore él o ella.
Exacto.
Uno más, por ejemplo, Claudio. Pues anda que no va a afectar a cientos o miles de viviendas, pues ahora mismo es una situación muy habitual en mi entorno.
Efectivamente, sí, es una medida de hondo calado social, ¿eh?
Es muy habitual. Otro usuario en Facebook ha escrito: estoy encantado, llega muy tarde la medida, pero ha llegado, que es lo importante, estamos en el buen camino, se han acabado años de injusticia.
6 de cada 100 cristianos, atención, viven perseguidos. Es alucinante el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la ONG del Papa, que ha presentado esta semana un mapa que ha empeorado considerablemente con respecto al año anterior. Los cristianos han sido perseguidos en muchísimos lugares del globo, no solo por los yihadistas, ¿eh? También por los nacionalismos y por las naciones dictatoriales como China, Vietnam, Birmania o Corea del Norte. Y esto del martirio, me temo, no es una moda nueva. Se estilaba hace mucho y nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a las santas Flora y María. Varios martirologios de la época hacen alusión a estas dos santas de Córdoba del siglo IX, por lo que al tratarse de España el culto se difunde rápidamente. Flora es hija de padre musulmán y madre cristiana que le educa en la fe de Cristo. Sin embargo, su hermano la denuncia. María es hija de cristianos que han puesto a su otro hijo en manos de un sacerdote. Ella, por su parte, entra en el cenobio de Cuté Clara. Cuando muere mártir su hermano, María se encamina hacia la iglesia de San Acisclo, donde se encuentra con Flora, y ambas marchan al Palacio Cadí para reafirmarse en su profesión de fe. Ahora sí que son condenadas a morir decapitadas, siendo asistidas antes de padecer por San Eulogio.
El santo de las floras. ¿Conocéis floras?
No. Ni una. No. Flor, la verdad.
Yo sí, yo conozco una Flora, compañera, excompañera mía del diario El Mundo. Un abrazo desde aquí, Flora. Enseguida la historia humana, que os va a hacer trepar con muchísimo esfuerzo.
Ahí vamos.
Un segundo para atender vuestras cañerías, las que se atascan por culpa de la cal, porque sobre todo en las costas es un problema gravísimo. Con nosotros está Antonio Ruiz de Masical. Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Tenemos Masical, tranquila, porque si tienen averías provocadas por la cal, tenemos el dispositivo Masical que sirve para eliminar la cal que se ha ido pegando, Cristina, esa que se va incrustando dentro de las tuberías, de los electrodomésticos, de sanitarios, y al mismo tiempo vamos a impedir que se vuelva a formar de nuevo, evitando muchas averías y sobre todo alargando la vida de calentadores de agua, calderas, lavadoras, lavavajillas o cualquier otra maquinaria que funcione con agua.
Va a mejorar la limpieza de cocina y aseos, va a optimizar la colada. Se coloca en viviendas, en comunidades de propietarios, en hostelería o en agricultura. Parece que hay un Masical para cada necesidad.
Efectivamente, Masical para aguas medias y duras y Masical Premium para aguas que son muy duras. En cualquier lugar, díganos dónde lo prefiere colocar, le recomendaremos el modelo más adecuado para que, por ejemplo, ya no le pique la piel cuando sale de la ducha, para que el cuerpo quede mucho más hidratado y, sobre todo, para que lo pueda colocar en el hogar, en comunidades de propietarios, en la agricultura, y se olvide para siempre de tratar el agua y de cargar con pesadas garrafas de agua.
Dura toda la vida, tiene garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba. ¿Cuál es su precio, Antonio?
Pues tenemos el penúltimo día del Black Friday, este famoso día, que mira, mañana termina, Cristina, vale 99 euros, te llevas tres al precio de uno, penúltimo día de esta promoción, y para oyentes Jope los gastos de envío totalmente gratis. 902, 107, 109, y no se olviden que tienen ese año de prueba.
Pues es el 902, 107, 109, así que llama ahora Masical, te repito el número, 902, 107, 109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace ahora 68 años, un 3 de junio de 1950, Maurice Herzog y Luis Lachenal coronaron la cima del Annapurna. Se convertían en los primeros en subir a una montaña de más de 8.000 metros. Pero aquí el triunfo tuvo detrás un drama de enormes proporciones cuando cuatro alpinistas se vieron atrapados en una de las montañas más peligrosas del planeta y tuvieron que luchar al límite por su supervivencia. Los dos vencedores de la cima, Herzog y Lachenal, sufrirían graves congelaciones. Después de haberles sido amputados todos los dedos de pies y manos, todos, Maurice Herzog escribiría el libro Annapurna, primer 8000. La verdad que una se pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a los hombres a ir siempre más allá? ¿Qué es este plus ultra que, a partir de una nostalgia invencible, nos lleva a subir, a subir, a traspasar y a llegar a la Luna y a Marte, independientemente de jugarnos con ello la vida? Hay quien dice que es un gesto estúpido del hombre. Yo creo que es el más egregio gesto del hombre, el que le lleva a preguntarse por el más allá y superar los límites establecidos. En fin, quien mejor lo sabe es quien está hoy con nosotros, porque ha salido un libro interesantísimo, La vida en el límite de la vida, que sus autores nos van a presentar. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Eres Sebastián Álvaro o José María Azpiazu?
Sebastián Álvaro.
Muy bien, pues me alegra mucho saludarte. La verdad es que yo me pregunto de dónde nace esta tendencia, este esfuerzo que te puede llegar a costar la vida.
La vida nos la cuesta el vivir, porque no hay más certezas de que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos.
Así que en efecto.
Así que todos los que nos están oyendo creo que lo saben muy bien. Se trata, ambas cosas, yo creo, de ir retrasándolo todo lo que puedas. Así que recuerdo que cuando Josh Mallory en 1924 fue a intentar escalar el Everest por primera vez y le preguntaron del por qué escalar el Everest, hizo unas declaraciones que más o menos venía a decir: si alguien me preguntara por la utilidad de escalar el pico más alto de la Tierra, debería de decirles que ninguno, solo se trata de salir, de dar salida al impulso indómito que late en el corazón del hombre por explorar lo desconocido. Yo creo que ese ha sido el motor del progreso de la humanidad.
Yo también lo creo. Vosotros sois de los pocos que quedan que os parecéis a los grandes exploradores del siglo XIX, que lo tenían todo por descubrir, claro. Ahora casi todo está recorrido y trillado. Cuesta encontrar un lugar donde el ser humano no ha hallado previamente. Cuando leéis estas aventuras y cuando las contáis en vuestro libro, las de gente que le cortan todos los dedos de los pies y las manos, o gente que muere, ¿qué experiencia personal os lleva a la cabeza? ¿En qué momento os visteis al límite?
En mi caso, varias veces, 6-7 veces.
Ay, elige uno que me agoto.
Tiene una canción muy bonita de las últimas que ha hecho Sabina, que dice: me duele más la muerte de un amigo que a la que a mí me ronda. Así que yo he llevado mucho peor la muerte de buenos amigos míos. 33 desde que empecé.
No me lo puedo creer.
Al filo del imposible.
¿33?
Claro, sí. El primero en 1981, con el primer documental que hicimos, Manolo Martínez y Marisa Montes, en la escalada de la Aguja Verde, en los Alpes franceses, y el último, Alberto Zeraín, hace año y medio, en el Nanga Parbat.
Bendito sea Dios. Madre mía, 33 amigos fallecidos. ¿Y cómo llevas eso?
Con eso se convive, no se lleva. Con eso se conlleva. No, es imposible vivir con eso. Porque, aparte que supongo que debe haber algún tipo de utilidad en ese tipo de experiencias, que supongo que al final de tu vida, a medida que vas envejeciendo, cuando pierdes las ataduras a la tierra de la gente que quieres y la gente que te quiera, pues supongo que debe de ser más fácil irse. Hmm. Pero un amigo no se sustituye por otro, un amor no se sustituye por otro. Se aprende a vivir con la ausencia que te dejan.
Es interesantísimo, Sebastián, porque cabría pensar que esta experiencia de 33 amigos perdidos le llevaría a uno a abandonar la montaña.
No, que va todo lo contrario.
A decir, pero bueno, esto es ya excesivo.
No conozco a ningún alpinista que haya dejado la montaña, por ejemplo, ni a ningún bombero que haya dejado su profesión. Son pasiones, son pasiones. Uno puede renunciar a determinadas cosas a las que llega con la cabeza, pero no puede abandonar nunca algo que amas desde el fondo de tu corazón. Es imposible. Pero luego, además, es que creo que tiene que ver con el carácter. Hay una parte de las cosas que hacemos que las podemos modificar. Podemos incluso endulzar nuestro carácter, pero no puedes renunciar a lo que eres. Y si renuncias, te terminas convirtiendo en alguien diferente y probablemente peor.
Estoy totalmente de acuerdo. Cabe la posibilidad de que te conviertas en un pingajo. Nos había dicho, en efecto, lo ha citado él, que Sebastián Álvaro es creador y director de los famosos documentales Al filo de lo imposible, que todos conocéis. Al teléfono tenemos también a José María Azpiazu, su compañero, coautor de este libro que hoy nos traen sobre la montaña. José Mari, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuándo empezó?
Estoy escuchando con mucho gusto.
Sí, es bonita la conversación. Muy de fin de semana, además, y de naturaleza. José Mari, ¿cuándo empezó en ti este picor de la montaña?
Hoy, desde muy chiquitín, pues quizás 14, 15 años. Ya nos acercábamos a la montaña siempre que podíamos, no solo los fines de semana. A veces incluso haciendo pira del colegio.
Qué bonita canción, qué bonita palabra, no la había
haciendo
oído nunca.
Haciendo pira, sí, pirándose.
Sí,
pero
pirándose,
pero haciéndose pira yo tampoco la había.
Yo decía haciendo pellas.
No, o pirarse, claro. Oye, José Mari, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de Azpeitia, claro. De una localidad guipuzcoana cerquita de San Sebastián.
Sí, la conozco bien. Claro, o sea, que te has, medido en un primer momento con la montaña vasca.
Nos hemos medido en primer lugar con las montañas que están cerquita de nuestra casa, porque date cuenta que yo he nacido entre montañas.
Claro.
Uh-huh. Y vivo entre montañas, debajo de una peña que se llama Lizarraiz, un macizo calcáreo precioso, de caliza precioso. Y claro, en este país no es muy, muy complicado que te llame la atención la montaña y te anima a subirla.
Hablábamos antes, José Mari, lo has oído, con Sebastián, de Experiencias Límite. Este libro que nos traéis sobre la montaña tiene fotos que quitan el aliento. Fotos donde las nubes están muy por debajo de nosotros, donde el verde y el granito están entreverados. Fotos de picos en mitad de la nieve afilados como dientes de tiburón. Cuando veis estas estampas, ¿vosotros cómo las veis? ¿Como un desafío técnico? ¿Como una belleza inexplicable? ¿Qué pensáis vosotros?
Como un regalo del cielo, así de claro. Los
Qué
vemos
bonito.
Como un regalo del cielo. Que podamos, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, o en el planeta Tierra, que tengamos semejantes maravillas, no puede ser otra cosa que un milagro y un gran regalo.
Pero luego, además, porque ya no queda. Es el resto de la grandiosidad del planeta. Ahí es donde se ha refugiado lo mejor que tenemos, que es la belleza del mundo, el silencio, la soledad del mundo. Es eso.
Sí.
Es cierto que cuando uno educa a los hijos trepando, cuando uno los lleva pronto a la montaña, los chavales se educan. Sebastián, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo que hace de la montaña una tan eficaz vía de educación de chicos y adolescentes?
Por dos razones, yo creo. Una, la primera, porque la montaña es una escuela de valores, algo que ya no se lleva y que tiene que ver con lo más profundo, con la esencia del ser humano, que tiene que ver con cosas como vencer los miedos, la valentía, la solidaridad, la honradez, la honestidad, el esfuerzo, nuestra capacidad de sacrificio, es decir, de llevar el cuerpo al límite de sus posibilidades, y luego por algo que solamente tenemos los humanos, que es la apreciación de la belleza. Así que cuando, como en mi caso, ¿no?, me llevaron a la montaña de niño, tienes una sensación de prodigio que ya no vuelve a abandonarte y que la sentí en las montañas del Guadarrama y que ahora cuando voy a la Antártida o al Cáucaso o al Karakorum, que acabo de volver hace mes y pico, no te abandona. Y tiene que ver con una doble mirada que siempre, siempre, siempre significa la aventura, que es por un lado el descubrimiento de paisajes y de la belleza pura y natural que nos rodea y donde vivimos y que nosotros mismos somos esa naturaleza. Cuando decimos la Tierra está en peligro por la contaminación, por el cambio climático...
Es decir, el hombre está en peligro.
Eso es.
José Mari está por ahí abajo respirando y rezongando. ¿Algo quiere decir?
No, que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora mi amigo Sebas. Lo que sí me gustaría añadir es que hemos llevado a nuestros hijos a la montaña, efectivamente, porque es una escuela de vida. Y porque es bueno que desde críos se habitúen a maravillarse de las cosas que pueden ver en la montaña, que es uno de los reductos, de los pocos reductos que nos quedan aún vírgenes, ¿no?
Además, yo hay una... Caso, sí, dime.
No, te iba a decir que yo en mi caso no les he inculcado la escalada como tal. He preferido que sean ellos quienes decidan lo que tienen que hacer con su futuro. Pero bueno, el monte sí les he inculcado como escuela de vida.
Hombre, yo tengo la experiencia de que, igual que los deportistas en su mayoría, los deportistas sencillos, cotidianos, los montañeros son mejores moralmente, que esto es una paradoja. O sea, lo digo con franqueza, son menos viciosos, menos rijosos con las mujeres, menos tirados, menos egoístas, más capaces de vivir la pobreza y el esfuerzo, menos materialistas. Es muy interesante.
Eso dice la leyenda.
No, es la leyenda, no. No es cierto, no.
Yo creo que
puede haber excepciones.
Sí, claro que sí. Y las hay, ¿eh?
Y las hay.
Porque en determinados momentos sale lo mejor y lo peor de la gente.
Y no estoy diciendo que sean más buenos, ¿eh?
Pero yo creo que en general te encuentras mejor gente.
Gente más noble.
Eso es.
Más educada en la nobleza.
Porque la montaña nos educa a compartir, a convivir. Y sobre todo nos enseña una lección muy importante, y es que somos frágiles y nos necesitamos unos de otros. Aquí no hay superhombres ni supermujeres. Todos somos iguales. Esto es lo que nos viene a decir la montaña.
Para animar a la gente a comprar el libro, nos despedimos contando una historia. Por ejemplo, la de George Mallory, que tenía una obsesión, el Everest. A ver qué me cuenta su gesta.
Yo, aparte que estoy terminando un libro sobre esta historia también. Sí, pero le vamos a dar un poco de vuelo todavía. Que es el libro, este es una maravilla. Y por cierto, el mejor libro ahora para las Navidades. Si alguien tiene duda qué regalarle a un ser querido, que le guste la naturaleza o que no le guste, que lo esté pasando bien o que lo esté pasando mal, este es el libro. Y Mallory es uno de los grandes personajes. Primero por lo que simboliza, porque simboliza el movimiento ese de romanticismo que tiene que ver con lo mejor de finales del 19 y principios de 20, que es el nacimiento de la ciencia del pensamiento científico, de la aventura moderna, del rellenar los últimos espacios en blanco del planeta. George Mallory fue el líder y sobre todo el alma de tres expediciones británicas que en el 21, 22 y 24 trataron de alcanzar la cumbre de la montaña más alta de la Tierra por primera vez. Y que el 8 de junio de 1924 desapareció cuando un compañero le vio que venían, que iba por abajo y que vio cómo él y su compañero Andrew Irving eran cubiertos por las nubes a 8.650 metros, vestidos con gabardinas Burberry, con equipos de oxígeno anticuados y más pesados, con bufandas, con botas que no llevaban crampones. Así que todo el mundo pensó que jamás hubieran tenido posibilidades de alcanzar la cumbre del Everest. Parece normal, ¿no? Sin embargo, en 1999 se descubrió el cadáver de Mallory. Estaba a 8.230 metros. No tenía las botellas de oxígeno, lo cual quiere decir que estaban de bajada. Le registraron en sus bolsillos y no llevaba la fotografía de Ruth, su mujer, que dijo que iba a dejar en la cumbre del Everest.
No hay que añadir nada más. Tengo todos los pelos como escarpias. Creo que no hay que añadir, verdaderamente. O sea, esto revela la grandeza de fondo de lo que hacen estos hombres. Aquí tenéis el libro, La vida en el límite de la vida, así se llama. Experiencias de alpinistas para inspirar nuestro día a día. Sebastián Álvaro y José María Azpiazu, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Un placer, Cristina, lo mismo. Un abrazo.
Un abrazo. Que desliza la mirada desde las alturas y desde las nubes y se preocupa por el cambio climático y nos cuenta lo que nos va a llover y no nos va a pasar y si nos va a pasar en el tiempo, es nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué nos espera este fin de semana?
Bueno, pues están entrando frentes. Llevamos una semana que no paran de entrar. Es lo que se llama un tren de borrascas. A mí me gusta llamarlo más familia de borrascas, ¿no? Porque van entrando padres, hijos de esas borrascas del Atlántico. Y bueno, van barriendo todo el territorio peninsular y van dejando lluvias, ¿no? Hemos salido de una hace unas horas, ahora ya está empezando los efectos de otro nuevo frente por Galicia, sobre todo ya está empezando a llover, allí se pueden acumular a lo largo de la jornada cantidades importantes, especialmente en las Rías Baixas. Y bueno, este frente va a ir cruzando, Cristina, todo el territorio peninsular, ¿no? Especialmente ya esta tarde estará en Asturias, en Cantabria, en el oeste de Castilla y León, pero a lo largo de la jornada de mañana domingo será cuando, bueno, pues termine ese desplazamiento hacia las Islas Baleares y allá por donde pase, pues dejará precipitaciones. La única zona donde no se esperan estas precipitaciones, porque ya estos frentes llegan muy desgastados, es, como sabemos, en puntos del litoral mediterráneo, especialmente en el sureste, donde se verá nubosidad, pero muy raramente se dejará escapar alguna gota, ¿no? Eso va a ser el panorama del fin de semana. Por tanto, hoy está siendo un día muy agradable en gran parte de España, con poca nube, con sol, incluso temperaturas agradables en el sur, en el este peninsular, pero conforme avance la jornada desde esta madrugada y sobre todo mañana domingo, pues el tiempo se irá torciendo, por así decirlo, empezarán las nubes, llegarán las precipitaciones, ya digo, más abundantes en el oeste, en el centro peninsular, mucho menos en el Mediterráneo.
Oye, y el próximo fin de semana estaremos en Levante, en tu tierra, vamos en concreto a Valencia, a cubrir la Maratón de Valencia. Sí. ¿Nos va a llover?
Bueno, parece que en principio no. A partir del martes, Cristina, se empieza a instalar un anticiclón. Estas dos semanas que nos quedan, esta última de noviembre, los primeros días de diciembre, el tiempo va a ser bastante tranquilo, estable, salvo el jueves y viernes que puede rozar otro pequeño frente, pero sin gran importancia. El anticiclón, como digo, todos los modelos apuntan a que se va a hacer potente sobre la península ibérica y los dos archipiélagos y, por tanto, en principio no hay que esperar precipitaciones ni nada de esto.
Jorge Olcina, gracias por odiar los horizontes por nosotros.
Es un placer, Cristina. Bueno, feliz fin de semana.
Igualmente, nos vemos en Valencia.
Muy bien.
Voy a revelarte cómo hacer que te pasen cosas buenas. Va a ser a partir del informativo. Viene Marian Rojas Estapé, una psiquiatra muy reputada, hija de Enrique Rojas, que titula así su libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y antes de ir al informativo, pues te tengo que hablar de Acta Pharma, porque es fundamental para la salud y para el aspecto físico, Revidox ADN. Para mantenernos jóvenes por dentro y por fuera, tenemos que tomar una cantidad adecuada de antioxidantes, y una cápsula de Revidox ADN protege y repara las células y contiene una fórmula concentrada de antioxidantes y zinc. Infórmate en el 902-202-456 y en actafarma.com. Más vida a tus años con Revidox ADN, de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.